La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
La 25. Con Aymar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio.
Mesa del análisis esta noche, Isabel Vega, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Luis Arroyo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Daniel Fuentes, muy buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches.
Después de la manifestación masiva de este fin de semana en Valencia, Carlos Mazón ha recibido hoy en persona el reproche de varios vecinos de Torrent, que es una de las localidades más afectadas por la dana.
Eres un incompetente.
Vino una cantidad de agua que no nos avisaron antes. Fue imposible.
¡Vamos, pero no avisaron desde las 7:30! No, desde las 7:30 había la alarma. No. 2 horas tardaste en hacer la alarma. No. 2 horas. La gente muriendo. La gente muriendo. Y tú comiendo. Y tú zampándote una comida. Eres un incompetente. Eres un incompetente. No tiene vergüenza.
No eran muchos, era una decena de personas, de vecinos, pero ha sido un episodio muy incómodo con los vecinos indignados, él intentando defenderse.
Y usted no.
Y hubo aviso.
Nada,
y hubo avisos
nada, estaba
de toda.
Comiendo con su amiga, no, con su amiga de televisión.
No, estábamos trabajando. Estaba todo el mundo en su sitio. Estaba todo el mundo en su sitio. Bueno, les comprendo. Les comprendo.
Estaba todo el mundo en su sitio, dice Mazón. Carlos Mazón, políticamente amortizado, empieza a protegerse ante lo que le puede venir en lo jurídico también. Hoy ha repetido varias veces en su comparecencia que él no formaba parte del CECOPI, el Centro de Coordinación de la Dana, y que el CECOPI, sin él, estaba válidamente constituido para tomar decisiones. No lo ha dicho una vez, lo ha repetido en una comparecencia que no solo daba la sensación de estar preparada por su equipo de prensa, sino quizá también por su equipo legal, es la sensación que daba realmente. Y preguntado por si pretende dimitir o hacer cambios en su gobierno, Mazón da a entender que prepara una crisis de gobierno para ejecutarla a partir del jueves, que es el día en el que tiene que comparecer en las Cortes Valencianas. Isabel Villar.
Sí, Mazón aplaza ese día al jueves todo lo que él llama cuestiones políticas, pero lo que sí ha empezado a hacer desde hoy mismo es defenderse por haber llegado tarde a la reunión del Comité de Emergencias. Le preguntaban los periodistas si le pesaba en la conciencia lo tarde que se mandó la alerta a los ciudadanos, y él viene a responder que daba igual la hora a la que él llegó al CECOPI.
En un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativos, no necesitan una presencia política porque estaríamos todos en situación de alto riesgo para tomar las decisiones, para recibir las informaciones y para estar plenamente constituido y poder tomar todas esas decisiones.
Se defiende Mazón a sí mismo mientras dice que las cuestiones de las responsabilidades políticas tendrán que esperar a su comparecencia en Les Corts. Ese día se podrá hablar de lo que hoy Mazón ha admitido por primera vez.
Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad.
Aunque no lo personalice en su gobierno, gobierno que podría cambiar también el jueves, según ha deslizado el presidente valenciano.
Cuando llegue el jueves esa comparecencia, empezaremos a hablar de la parte política. Así que quiero decir que estamos trabajando para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción.
Palabras de Mazón tras visitar un puente afectado por la dana sobre el barranco del Pollo, en Picaña.
A punto de cumplirse 2 semanas de la catástrofe, Mazón se agarra en Fuentes a un nuevo argumento con cierto aroma a defensa penal, que es: yo no estaba allí porque oficialmente no tenía por qué estar, no formaba parte del centro de coordinación oficialmente.
Sí, y además con expresiones que son demasiado retóricas, a las que les falta contenido. Todos tenemos que asumir, bueno, pero asumir no puede ser una expresión así en el vacío. Cuando uno asume, tiene que traducirse en algo. Yo creo que más allá de... vamos a decir, el relato minutado de las horas del famoso martes, que ya se ha hecho y se hará, yo entiendo, en fin, que la idea principal de lo que ocurrió ese martes, ese miércoles, es que información había por distintos canales, pero que esa información no se tradujo en decisiones prácticas, eficientes y diligentes. Y más allá de eso, lo que tenemos es un debate meramente político, obviamente de parte, muy defensivo, de no asunción precisamente de responsabilidades, más allá de la retórica. y que deja muchas, muchas cuestiones abiertas de qué se puede aprender, de qué no se debe volver a hacer así, de cuáles deben ser las responsabilidades políticas asumidas y en qué momento. Yo no sé si ahora mismo, más allá de que uno lo considere justificado, que los ciudadanos lo reclamen con absoluta legitimidad, porque esto, yo creo que de esto no hay duda, la indignación es justificada, es política, está... Si esto debe traducirse en dimisiones ahora mismo, no en este momento, con, es decir, eso es bueno o es malo para afrontar la situación de la crisis, para, yo tengo mis dudas, ¿no? Pero en algún momento habrá que abrir esa página de asumir realmente decisiones políticas.
Vega.
Yo estoy un poco en esa línea. No es ya tanto si debe o no debe dimitir Mazón, como si pueden los valencianos ahora encima padecer una crisis de gobierno y una alteración en los liderazgos en la gestión de la emergencia, porque todavía hay muchas poblaciones que están en situación de emergencia, no están en situación de reconstrucción. Entiendo que Carlos Mazón está ganando tiempo hasta el jueves. Quizá la salida más fácil para él sea poner encima de la mesa el cargo de la consellera responsable de emergencias, la que no sabía que tenía el sistema de alertas a su disposición hasta las 8 de la tarde, o incluso el de Nuria Montes, la consellera que hizo un papel bastante cuestionable a la hora de gestionar la atención a los familiares de personas que habían fallecido en las riadas, ¿no? Veremos a ver qué ocurre el jueves. Es cierto que impera en un momento así la prudencia, ¿no? Ya vendrá el momento de buscar responsabilidades políticas, ya vendrá. Pero es que nos lo pone muy difícil para no buscar responsabilidades políticas cuando se hacen declaraciones en público que desmienten organismos cuya credibilidad no está en tela de juicio, o cuando llegamos a situaciones esperpénticas de enfrentamiento, como por ejemplo si el agua embotellada o el agua hervida, quiero decir. Al final, el debate público, el debate político, no está haciendo sino incidir en la enorme brecha de credibilidad de la administración que se ha llevado, que ha abierto también la riada de Valencia, ¿no?
Arroyo.
Para mí la pregunta efectivamente no es si debe o no debe dimitir, porque no tengo la más mínima duda de que debe dimitir. Otra cosa es cuándo deba dimitir. Y lo que parece que se viene es efectivamente una posición a la defensiva el jueves, probablemente haciendo dimitir alguna de sus consejeras o consejeros. O
pero quién entregar sabe qué, la pero... cabeza de una de sus consejeras le puede servir como torniquete político.
No, para mí no, digamos. O sea, a mí me parece que hay hechos ya que son incontrovertibles desde un punto de vista no ya ideológico, que podemos añadirle además, echarle salsa a la cuestión de si de las estrategias partidarias. No, para mí hay hechos incontrovertibles que constatan, uno, que minusvaloró la gravedad de la situación frente a otros que la tomaron como era. Hemos conocido después que en la reunión con los agentes sociales parece ser que minusvaloró, dijo que la decisión de la universidad de no abrir las aulas le parecía excesiva, etcétera. Eso lo hemos ido sabiendo, veremos si se confirma, pero desde luego hay cosas que ya hemos confirmado. Estaba en una comida de trabajo, según parece, pero estaba en una comida con sobremesa incluida, larga, muy larga. A solas en un restaurante, después de haber dicho no, era una reunión de trabajo primero, pero luego no estuvo picoteando, dijeron literalmente, así constaba en fuentes de la propia Generalitat. Llega, tenemos ahí todavía una nebulosa de qué pasó en esas hora y pico entre las 6:45, que parece que salió del restaurante. Me atengo a hechos que se han conocido y que nadie ha contradicho. Y las 7 de la tarde, según parece, que llega a la reunión. Según parece también, los participantes en la famosa reunión de emergencias del CECOPI le tienen que volver a explicar lo que pasa. La gente ya se está ahogando. Para mí es incontrovertible que ha sido un presidente como mínimo negligente, como mínimo, en una situación de extrema gravedad. Porque si otra cosa es lo que haya pasado después, que es grave también, la atención al desastre que se ha producido en muchísimas familias y que todavía siguen sufriendo muchísimas familias, pero el hecho de estar o no estar, de prevenir, de hacerla, de dar la alarma en el momento adecuado, de decidir que los niños se queden en casa y no vayan al colegio, etcétera, etcétera, realmente salva vidas. No sabemos a estas alturas cuántas, pero salva vidas. Esto no es cuestionable. Una persona con cierta dignidad, no digo ya como político, porque siempre le ponemos el apellido político, la dignidad es dignidad, o sea, política o médica, ¿no? Digamos. Una persona con dignidad, por lo menos, tiene que reconocer y se ha dedicado exactamente a todo lo contrario, a echar la culpa ahora que si el agua, que si no, por favor, no hagan caso, tal, pero de verdad, nos toma por idiotas.
Volvemos ahora al futuro político de Mazón, pero antes, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo paquete de ayudas para los afectados por la dana, un segundo decreto en el que hay desde permisos retribuidos, ayudas a la empleabilidad, mejoras en los ERTE, limitaciones en despidos. Mañana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja a Bruselas para unirse, para reunirse con varios comisarios europeos y altos cargos comunitarios y coordinar la llegada de dinero europeo para ayudar a los afectados, a las zonas afectadas por la dana. Ministro Cuerpo, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué fondos va a poner Europa, ministro?
Bueno, Europa tiene varias vías para ayudarnos a través de distintos mecanismos de solidaridad y mañana seguiremos avanzando. Ya hemos visto que había una predisposición buenísima por su parte para intentar aprovechar al máximo todas estas vías. Desde el Fondo de Solidaridad, por supuesto, ya avanzamos la semana pasada con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones para recanalizar los préstamos del propio banco. Está también la posibilidad de recanalizar fondos de los fondos de cohesión, como ya se han hecho en otras ocasiones, en otras catástrofes en Europa, y por supuesto también conversaciones con respecto a algún ajuste, si es que fuera posible, en el plan de recuperación, para también canalizar fondos del mismo plan hacia la zona que ha sufrido la catástrofe.
¿Hay alguna previsión más o menos realista de cuánto tiempo se va a tardar en recuperar realmente, efectivamente, la economía de la zona?
Bueno, es difícil, de anticipar el tiempo en el cual se habrá restablecido la normalidad. Nosotros aquí estamos trabajando lo más rápido posible a corto plazo para dar una respuesta a esta situación de urgencia actual. Yo el viernes pasado me pude reunir con representantes de empresarios y con varias empresas, y el principal mensaje que mandan ahora mismo es el de la urgencia, el de la necesidad de que las ayudas lleguen lo antes posible, y esta es precisamente la primera fase del plan con esta reacción inmediata. Yo creo que un mensaje muy importante el intentar evitar esta incertidumbre económica que se podría generar ahora y que se sumaría al daño, a la pena y al shock. Tenemos que ser rápidos y tenemos que ser eficaces en la distribución de las ayudas, y es en lo que estamos. Y en cualquier caso, ya lo ha dicho el propio presidente del gobierno, vamos a permanecer ayudando a Valencia todo el tiempo que sea necesario y con las cantidades que sean necesarias, ¿no? Yo creo que el whatever it takes de Mario Draghi aplica muy bien a esta situación. Haremos lo que sea necesario. Y además hay una segunda parte en la frase de Mario Draghi que se nos olvida, pero que es importante también en este contexto, y es que él dice: haremos lo que sea necesario y será suficiente. Yo creo que este mensaje también tiene que calar en los afectados, en los valencianos ahora mismo, porque les acompañaremos también más allá de la reacción inmediata, y en parte esa reconstrucción, ese relanzamiento que vendrá después, pues también se hará gracias a los fondos europeos.
En ese afán porque las ayudas no tarden, ustedes en este nuevo decreto que se va a aprobar mañana en el BOE establecen que se va a adelantar inmediatamente el pago del 50% de todas las ayudas a quienes lo piden, de forma que no tengan que esperar a la tramitación completa del expediente. ¿Esto no abre la puerta a fraudes, ministro?
Bueno, aquí efectivamente tenemos que intentar avanzar lo más rápido posible con la llegada de estas ayudas. Somos conscientes de la urgencia, pero nuestros sistemas están dotados de controles, tanto ex ante como también a posteriori, para que seamos capaces de reducir al máximo el fraude. Y en ese sentido ya hemos tenido experiencias previas, por ejemplo en el caso de COVID, que fue, yo creo que un gran caso de estudio, ¿no?, de cómo éramos capaces de desplegar estas ayudas y de minimizar las posibilidades de fraude, que es desde luego en lo que estamos ahora mismo.
Han aprobado 50 millones de euros para contratar a parados para las tareas de reconstrucción. ¿Esto cómo se va a hacer?
Sí, yo creo que aquí hay distintos elementos. O sea, incidiendo quizás en la pregunta anterior también, o sea, no solo es el anticipo del 50% de las, si me permite, de las cantidades de las indemnizaciones, sino también todo el esfuerzo que estamos haciendo a través del consorcio de seguros, de compensación de seguros, para adelantar al máximo la llegada de las indemnizaciones de los asegurados, la posibilidad que hemos puesto sobre la mesa gracias a las líneas ICO, que ya hoy hemos aprobado el primer tramo de 1.000 millones de avales para que los afectados, tanto hogares como empresas, puedan adelantar, anticipar las ayudas y las indemnizaciones a las que tengan derecho. Es decir, poniendo sobre la mesa todas las posibilidades para que el dinero llegue lo antes posible. Y luego tenemos, como decía anteriormente, hay un elemento de urgencia, de cubrir esas necesidades básicas de nuestros hogares, mantener las rentas de los trabajadores, pero también tenemos que seguir en ese afán de recuperar la normalidad, es decir, de restablecer la logística, de restablecer las comunicaciones, y aquí, por supuesto, es reparación de infraestructuras, es reforzar los servicios públicos. Hoy hemos aprobado un importante plan de lucha contra el lodo, dotado de 500 millones, que tiene que ver también con la depuración de agua, alcantarillados. Es decir, un enorme trabajo que queda por hacer, y para ello también, por supuesto, podemos aprovechar esa mano de obra que existe ahora mismo en la comunidad autónoma, en la provincia de Valencia, que está desempleada, para que pueda echar una mano precisamente en esta fase de recuperación de la normalidad.
Decía, ministro, que ha estado reunido estos días con empresarios. Hoy hemos escuchado al presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, muy crítico con algunas de las medidas de este gobierno. Dice que, habla en concreto del Ministerio de Trabajo, dice que hacen política con esta desgracia. Escuchen.
Es que se plantea, no, voy a hacer un escudo social, pero ¿qué empresas? Si están arruinadas. O sea, es que esto no es el COVID, lo llevo diciendo desde el primer día. Es decir, aquí estamos ayudando, estoy viendo las propias imágenes, eso son industrias. ¿Tú crees que el empresario tiene algo para poder ayudar ahí? Sí, no hay nada. Es decir, o sea, entonces, claro, hacer política, lo que yo me quejo, en este caso el ministerio, es que están haciendo política de una auténtica desgracia.
Él dice que con usted están trabajando bien, pero no con el Ministerio de Trabajo. Esta acusación es gravísima, ¿eh? Hacer política con la desgracia.
Bueno, yo creo que aquí tenemos que seguir remando todos en la misma dirección, además, si me permite. Es importantísimo, yo creo que somos todos conscientes de que hay un elemento de solidaridad ahora mismo centrado en sacar esta situación adelante, y por supuesto en ello nosotros contamos, o para ello contamos con las empresas, contamos con los trabajadores, y este es el mensaje también que me llegó el viernes cuando estuve en Valencia, que estamos en un momento de todos a una, y ese es el punto en el cual nos tenemos que centrar con estas medidas, que suponen también un muy importante apoyo a la recuperación del tejido productivo. No nos olvidemos, las directas, hoy hemos aprobado ayudas específicas además para el sector agrario especialmente afectado. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que intentamos cubrir al máximo todas las necesidades de trabajadores, de hogares y de empresarios, y esto no lo podemos hacer nosotros solos, y necesitamos de ese empuje, y yo creo que se está dando. Por ejemplo, en nuestro caso, para agilizar al máximo, como un pequeño ejemplo, agilizar al máximo la llegada de las ayudas del consorcio de seguros, lo que estamos haciendo es colaborar con las empresas aseguradoras, porque ellas tienen más granularidad, tienen más capacidad de contacto sobre el terreno con los propios asegurados, y además pueden dotarnos de más peritos para ir más rápido, ¿no? De hecho, el consorcio, para que se hagan una idea, normalmente opera con unos 400 peritos más o menos. Estamos por encima de los 800 ya, para ser capaces de agilizar al máximo. Esto es un simple ejemplo. Hay otro que sería la colaboración con las entidades financieras, de nuevo también para llegar lo antes posible y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Y como esto, podemos seguir ampliando la lista. Yo creo que esa colaboración público-privada está dando muy buenos efectos.
Ministro, teme que su compañera de consejo, Teresa Rivera, vicepresidenta, tenga algún problema mañana en el examen del Parlamento Europeo para ser vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, porque el PP está maniobrando para hacer que caiga.
Bueno, yo estoy confiado en que el resultado será muy positivo, y que el veredicto de la capacitación de la vicepresidenta Rivera para ser vicepresidenta de la Comisión Europea será unánime, espero, porque desde luego está más que capacitada y todos contamos con ella para hacer un trabajo excepcional en un momento de una responsabilidad enorme, que es la que va a tener ella.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, gracias, buenas noches.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Fuentes, como economista, tu análisis de las medidas que están adoptando las distintas administraciones.
Pues mira, lo primero, y en este sentido creo que acierta, al menos en parte de sus declaraciones, el presidente de la COE, el escenario es muy distinto al del COVID. ¿A qué ha habido destrucción? El COVID nos enfrentábamos a una demanda que se había disipado. Estábamos confinados, por lo tanto no generamos actividad económica, no íbamos a la peluquería, no íbamos, pero los activos productivos no se habían destruido. Aquí se han destruido. Aquí se ha destruido el taller, la peluquería, la academia de piano, la librería. Se han destruido materialmente. Por lo tanto, el tipo de ayudas que van a hacer falta son distintas. No es una ayuda a la liquidez, de usted va a pasar 3 meses de apretón y le vamos a facilitar que pueda llenar el frigorífico y que pueda ir pagando sus facturas y luego ya veremos cuando se reabra la economía cómo se puede recuperar su demanda y su actividad. No, aquí hacen falta unas ayudas específicas que yo creo que van a durar más tiempo del que ahora estamos estimando, más allá de este plan, vamos a llamarle de choque, de primera necesidad. Aquí hay que reconstruir tejido productivo. Dos, sobre los fraudes, hay un dato que se comenta poco, pero hay muchos estudios, evidencia más que sobrada, de que el fraude social, es decir, aquellas empresas o particulares que acceden a ayudas
que no le corresponden
indebidamente, uh-huh, es bastante menor que el fraude fiscal. Es decir, aquí hay un comportamiento humano que es así, defraudamos más cuando nos toca contribuir a la caja común y nos escaqueamos, pero colectivamente no somos tan perversos como para ir a buscar a la caja común cuando nosotros no somos los destinatarios. Y en cualquier caso, hay herramientas a posteriori. La agencia tributaria conoce, y más en el caso de unas ayudas, cuáles son nuestras rentas. Por lo tanto, cualquiera que haya percibido indebidamente algún nivel de rentas, no en 3 meses, no en 6 meses, pero seguro que en la declaración de renta el año que viene, eso se ajustará. Por lo tanto, yo creo que ahí el mensaje fundamental es el de reducir la incertidumbre, es decir, no solo que las ayudas lleguen, sino que los afectados sepan que van a llegar. Son las dos cosas, que lleguen, pero que hoy puedan tener la tranquilidad de decir, bueno, efectivamente van a llegar, ¿eh? Porque no es lo mismo que acaben llegando después de vericuetos burocráticos, peleas, meses, sino que hoy sepas que puedes empezar a proyectar tu vida, tu negocio, a reconstruirte, porque va a haber un acompañamiento del Estado que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Se hablan ahora mismo de cifras, bueno, un poco aventuradas, ¿no? Pero que sí podría ser el equivalente a 2 puntos de PIB. Bueno, yo no sé cuál va a ser el importe total. Lo que me parece fundamental es que el mensaje será eso, lo que haga falta.
Lo que acaba de decir el ministro el whatever it takes de Draghi. Haremos lo que haga falta y será suficiente. Ese es importante, ese mensaje que deja el ministro esta noche aquí en Hora 25.
Es importante y es un compromiso al que debemos exigir, es decir, que esto no sea una frase de un momento de precariedad, sino que sea un compromiso político al que se ha sujetado.
Vamos a ir a Bruselas en un minuto, porque efectivamente el PP está maniobrando para sembrar dudas sobre la candidatura de Teresa Rivera, que mañana pasa el examen del Europarlamento. Pero antes, Manuel Javois, buenas noches. No está Javois, vale. Pues vamos, pues ya está, aprovechamos y vamos a Bruselas y listo. Enrique García Pozo, buenas noches.
Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas noches.
Corresponsal comunitario. Enrique, mañana Rivera se somete al examen del Parlamento Europeo. Habitualmente es un trámite, pero el PP juega con la idea de que mañana la Cámara vete a Rivera. Claro, para eso haría falta que el PP europeo votara en contra de Teresa Rivera, cosa que es muy improbable porque supondría un terremoto en los equilibrios europeos que amenazaría incluso a von der Leyen.
Uh-huh. Sí, de hecho, bueno, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere extender al resto de delegaciones del Partido Popular en la Eurocámara esa idea de que si Rivera no vale para España, no vale para Europa. De ahí la llamada esta tarde con el presidente del grupo parlamentario del PP en la Eurocámara, con el alemán Manfred Weber. En el PP europeo hacen acuso de recibo, pero preguntado sobre la oposición global del Partido Popular mañana, nos dicen que van a esperar a las palabras de Rivera, a la defensa a su candidatura, y preguntando a diferentes delegaciones, no encontramos a esta hora ninguna delegación que abogue abiertamente por tumbar o votar en contra de la candidatura de la española. No hemos comprobado un alineamiento del grueso del Partido Popular con la estrategia que están emprendiendo desde Génova, una estrategia que no es nueva, porque ya hace unas semanas, en el primer filtro que tenía que pasar los candidatos, la delegación española del PP votó en contra de Rivera, y ya entonces vimos esa foto de los populares españoles saliéndose, desmarcándose de la posición mayoritaria de su grupo parlamentario.
Feijóo está en la cercanía a Rivera. Hoy ha llamado por teléfono al presidente del PP europeo, que es Manfred Weber. Manfred Weber, A él le falta medio empujoncito siempre para sumarse a una conspiración contra Pedro Sánchez. No está claro a quién tiene más paquete político, si a Sánchez o a Ursula von der Leyen, que es de su propia familia política, pero no la soporta. ¿Sabemos si ha valido de algo esta llamada de Feijóo a Manfred Weber?
Bueno, diferentes fuentes del PP europeo nos dicen que por encima de todo hay una premisa, que lo que se vota estos días en el Parlamento son los comisarios, es verdad, pero en el fondo lo que se está votando es una segunda comisión de von der Leyen como presidenta, y que torpedear a uno de los comisarios propuestos por von der Leyen sería torpedear la propuesta de la alemana y la puesta en marcha del colegio de comisarios. Supondría dilatar los tiempos, retrasar los tiempos. Aquí quieren ir a toda prisa, quieren cumplir el calendario y que la nueva comisión eche a andar en el calendario previsto, a finales de noviembre, en dos semanas. Además, si los populares vetaran a la candidatura de Rivera, abriría un escenario peligroso y te diría que desconocido, ¿no? Porque podríamos encontrar que, a cambio, socialistas, liberales y verdes voten en contra de otros candidatos conservadores. Sería poner como consecuencia la cuerda floja a otros candidatos, y es algo que no conviene a nadie, que no quiere nadie, y que supondría, desde luego, dilatar los tiempos, que es algo que no contemplan ahora mismo en la comisión. Además, fuentes cercanas, hemos hablado con el equipo de Rivera, nos dicen que mañana la ministra va a evitar el cuerpo a cuerpo con los populares, no quiere entrar en lo que definen como provocaciones. Su discurso, nos dicen, será en clave europea y no quieren trasladar una disputa nacional, en este caso a las instituciones comunitarias.
Esa disputa nacional tendrá lugar el 20 de noviembre, que ha pedido comparecer la vicepresidenta, ha pedido a petición propia comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión en toda la Dana. Enrique, mañana, ¿cómo se vota? ¿Cómo es el proceso de examen? ¿Quién examina a Rivera? Y efectivamente, ¿cuál es el proceso de votación?
Sí, mira, lo que tenemos mañana, Aymar, es una jornada maratoniana en el Parlamento. Será el último día de las llamadas audiencias a los aspirantes a comisarios. Mañana se someten a examen los 6 aspirantes a vicepresidentes en esta segunda comisión, entre ellos Teresa Rivera o Raffaele Fitto, el candidato italiano de los reformistas y conservadores del gobierno de Meloni. Se someten a examen en cada una de las comisiones en las que los eurodiputados le trasladan preguntas a los aspirantes, y luego los coordinadores de cada uno de los grupos políticos se reúnen a puerta cerrada. En el caso de Teresa Rivera, esto nos llevará a las 11 y algo de la noche, en plena hora 25. Entonces los coordinadores votan si los candidatos han pasado el examen, ¿no? Es decir, en este caso, por ejemplo, el coordinador del Partido Popular va a esa reunión con el sentir mayoritario de su grupo, y en función de ese sentir dirá si vota a favor o en contra de Teresa Rivera. Uh-huh. Si todos los candidatos mañana pasan, el calendario ya nos lleva a finales de noviembre, al pleno de Estrasburgo. Entonces ya sí los eurodiputados votan en bloque a toda la nueva comisión. Si uno de los comisarios cae mañana, el proceso podemos decir que empieza desde cero, ¿no? Si cayera Rivera, cosa que nos dicen que es muy, muy, muy improbable, tenemos que empezar el proceso desde cero. En este caso, el gobierno, Madrid, tendría que proponer un nuevo candidato y empezar todo el proceso prácticamente desde el principio.
En cualquier caso, el resultado mañana en tiempo de hora 25, Enrique.
Sí, os pediré pasada a las 11 de la noche.
Sospecho que te lo daremos. Enrique, gracias.
Venga, un abrazo.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
Hoy el presidente Sánchez ha hecho una defensa cerrada de su todavía vicepresidenta.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Isabel Vega, ¿debe estar preocupada a esta hora de la noche Rivera o son fuegos artificiales del PP?
A mí me parece muy complicado un escenario en el que todos los populares europeos tumben a una candidata que ha designado von der Leyen. La verdad, es un examen complicado, es muy técnico. Hay quien dice de alguna que ha salido llorando después de ese sometimiento al escrutinio de los demás. No es como en una comisión parlamentaria en España, donde uno pregunta una cosa y otro contesta otra. No, es un auténtico examen, es casi como una oposición. Es duro, tienes que demostrar solvencia, credibilidad y un proyecto a nivel europeo. No quieren rencillas nacionales allí. Es un salto cuantitativo y cualitativo a todos los niveles. Entonces, habiendo llegado ya a este punto y habiendo sido el PP español, habiéndose manifestado en contra de la elección de Teresa Rivera desde el primer momento, sin haber conseguido que ese mensaje cale, entiendo que los efectos de la dana y el reproche a quien estaba al frente de instituciones como la EMET, por ejemplo, y que estos días ha podido parecer desaparecida, estaba con una agenda fuera de España, ella dice que no, que estaba conectada en todo momento y pendiente, que llamó 4 veces a Amazon, pero es cierto que en público no se la ha visto en relación con la tragedia. El PP pueda utilizarlo como herramienta para decir, oigan, miren ustedes qué perfil están seleccionando. Pero yo creo que eso ya está hecho y no veo muy plausible que los populares europeos se sumen a un veto.
Luis.
A mí me parecería, de nuevo, increíble que sucediera algo así. Primero porque la vicepresidenta no tenía responsabilidades directas sobre la intervención en la emergencia, digamos. Tiene responsabilidades en lo que tiene que ver con el medio ambiente, etcétera, pero no tiene que ponerse el mono y bajar a la calle, dicho sea figuradamente, como sí tienen que hacer otros a los que corresponde más directamente la actuación. En segundo lugar, se ha constatado también, no lo he dicho en mi primera intervención, pero se ha constatado también que la propia vicepresidenta de Ministros estaba llamando a Amazon directamente al presidente. Le estaba llamando y él no tenía cobertura, que es una cosa como de marciana, digamos, ¿no? Y el propio Amazon ha mostrado el mensaje pretendiendo atacarla, ¿no? Fíjense lo que me dijo, que estaban preocupados y que estaban atentos y que Marlaska estaba poniendo los medios. O sea, de modo que eso ha añadido al hecho de que efectivamente es un examen técnico, porque así creo que hay una parte de actuación también, porque al final son instituciones políticas que se rigen también por los equilibrios políticos entre los países y entre los grupos parlamentarios en el Parlamento, etcétera. Pero, o sea, creo que es muy improbable que suceda lo que no suele suceder, y es que los que son nombrados por la presidenta, en este caso de la comisión, sean discutidos y sean tumbados, ¿no? Es improbable. Y por último, una última referencia, y perdón porque parece que estoy obsesionado con Mazón, y creo que algún motivo hay para estarlo, pero que esta mañana o ayer, ¿no? Mazón diga esto de que si hay que hervir, no hagan caso a la vicepresidenta con que hay que hervir el agua cuando se examina mañana. Me parece de un ruin, de un feo, de un torpe además, porque no es incompatible repartir agua, por supuesto, embotellada, como se está haciendo, con dar indicaciones de si hay o no que hervir en último extremo. Quiero decir que, y si las hubiera incluso, cállatelas, no generes inseguridad en la gente, que ahora ya no sabes. Y entonces, ¿qué pasa? Que no puedo. O sea, y sabiendo que es una destacada miembro del gobierno que mañana va a ser examinada. No sé, me parece todo tan, tan tremendo que afortunadamente por lo menos nos queda una cierta seguridad, creo que podemos hablar de una cierta seguridad, que mañana prosperará su candidatura y tendremos a una comisaria española que está muy bien, sea de derechas o de izquierdas. Es verdad que Cañete, tenemos la referencia anterior de Cañete, pero bueno, está siempre bien tener una presidenta, un miembro de la Comisión Europea que sea español, sea de derechas o sea de izquierdas, ¿no? Y creo que así debería seguir siendo.
Fuentes. Perdona, Vega.
No, era solo un comentario, que Teresa Rivera tiene dos rémoras, por así decirlo, dos tachas de cara a los populares europeos, al margen de lo que dice el PP nacional con el tema de la dana, y es su posición abiertamente antinuclear, que ha ido moderando en los últimos meses, y es su denuncia constante del cambio climático y reivindicación de medidas para frenar el cambio climático en un momento en el que, sabemos, Europa se está inclinando hacia una posición no ya negacionista, pero sí de ralentizar ese tipo de medidas y promover industrias, quiero decir, no tan favorable a las medidas que dice la comunidad científica que frenarían en seco o ralentizarían con mucho el cambio climático.
Porque es socialista en una mayoría conservadora. O sea, quiero decir que es razonable que haya.
Y pero que estos asuntos sí le pueden complicar en una comparecencia.
Está bien, pero en mitad de eso, que alguien venga y te diga, no, pues es inadecuado que haya que hervir el agua, me parece que es como de primero de tontería.
Dani.
Yo creo que el capital político se gana muy poquito a poco, gota a gota, y se puede perder muy rápido. Y en este sentido, la sensación de el actual equipo europeo del Partido Popular desmerece a anteriores equipos europeos del Partido Popular. Y esto al final le puede acabar pasando factura a las instituciones y a ese proyecto político. Esto empezó con críticas absolutamente fuera de tono y desinformadas sobre el plan de recuperación, ¿eh? Que si no era fiable, que si no se iba a aprobar, que se iban a tumbar, que si la comisión tal. Nunca hubo tal cosa de aquellas críticas. Y ahora a mí me parece un poco un episodio de la misma serie. ¿Alguien en el Partido Popular ha pensado realmente, ha calibrado las consecuencias que tendría tumbar este nombramiento? Porque si no lo han calibrado, entonces están siendo claramente irresponsables, ¿no? Y detrás, de fondo, sí, hay motivos de agenda política y esos son los que hay que discutir y para eso está la audiencia. Oye, ¿cómo se posiciona usted dentro de su proyecto político? ¿Qué lugar le reserva a la energía nuclear? Explíquenoslo, a ver si nos convence o no nos convence. ¿Qué piensa usted del cambio climático? ¿Tiene posiciones maximalistas? No las... Pero eso entra dentro de la normalidad política de una evaluación de un proyecto político. Y de fondo, lo que yo creo que no debemos dudar nunca, porque de fondo hay esto, no dudemos, por favor, de la AEM, de la Confederación Hidrográfica, de los geólogos, de los ingenieros, de los físicos, que son funcionarios, o del sector privado, que también los hay, absolutamente profesionales, haciendo su trabajo, tratando de dar a quienes tienen que tomar las decisiones la mejor información dentro de la posible. No los señalemos a ellos como culpables de no se sabe qué error, ¿no? La ciencia llega hasta donde llega, pero no es culpable de no acertar exactamente si la última gota cayó en tal ayuntamiento con una probabilidad que no fue del 100%, etcétera.
Volvemos ahora con el debate sobre la gestión de la catástrofe valenciana, pero antes, ahora sí, Manuel Jabois, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Ha sido esta noche la presentación del nuevo libro de Irene Montero, Algo habremos hecho, se titula, el libro que publica con la editorial Navona, y en esa presentación Irene Montero ha dejado mensajes como este sobre la elección de Yolanda Díaz cuando Pablo Iglesias salió del gobierno.
Nosotras tomamos esa decisión pensando que eso serviría para ampliar el espacio electoral y, por tanto, para tener más poder para transformar, porque nuestra obsesión desde que entramos a gobernar era eso, es nuestras conversaciones diarias, eran si tenemos más poder podremos hacer más cosas más rápido, si equilibramos la correlación de fuerzas con el PSOE tendremos más, y en la medida en que ni se ha ampliado el espacio electoral ni tenemos más poder, al contrario, lo que se ha hecho es entregar el poder a quien no quiere cambiar nada, pues es el mayor error político que hemos cometido.
Jabois, tú has empezado ya a leer el libro de Irene Montero.
Yo he empezado a leer el libro por las reseñas, que es como hay que conocer primero a las personas, leyendo los diagnósticos, luego ya nos adentramos en ellas. Pero me he encontrado, quería hablarte del momento en el que Irene Montero y Enrique Santiago dejan de hablarse, que es además un momento extraordinariamente humano.
Enrique Santiago, secretario general del PC, diputado destacado de Sumar, amigo durante muchos años de Irene Montero, de Pablo Iglesias, y ahora ya muy separado de ellos, ¿no?
Eso es. Pues Montero estuvo discutiendo con Santiago porque ella creía que Enrique Santiago estaba traicionándola, traicionando al Ministerio de Igualdad que ella dirigía. Y después de esa discusión, Irene Montero recibió varios WhatsApps que eran de Enrique Santiago. Así que se extrañó, se acabó de hablar con él. Pero en esos WhatsApps estaba contándole Enrique Santiago a la propia Irene Montero la bronca que acaban de mantener los dos.
No.
¿Qué había pasado?
Se equivocó.
Que los WhatsApps eran en realidad para otra Montero. ¿Quién es la otra Montero? María Jesús Montero, la ministra del PSOE. Y esto cuenta Irene Montero en el libro. Hay que irse de WhatsApp, Aymar, te lo llevo diciendo bastantes años. Yo estuve dos años preciosos, confundiendo a la Ana Pastor política y a la Ana Pastor periodista. Además, lo hacía con tanta convicción, esto te lo pueden confirmar las dos, con tanto aplomo, que aún me extraña que ellas mismas no decidiesen ser la otra, ¿no? Lo que no hice es verdad, fue rajar de una y mandárselo por equivocación, que es lo que al parecer hizo Enrique Santiago. Unidas Podemos fue un malentendido del 15M y Sumar tiene toda la pinta de haber sido un malentendido de Podemos. Y a mí que sus relaciones personales vayan a terminar por malentendidos con la agenda me parece de una coherencia luminosa.
Jabois, te cuento una cosa. Nosotros tenemos un compañero de la SER en Canarias, ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo?
Miguel Ángel Rodríguez. Imagínate cómo han terminado algunas conversaciones de WhatsApp.
Lo que está recibiendo.
Un beso, Jabois. Por cierto, ¿sí? Nos vemos el jueves en Barcelona, recogiendo el Ondas.
Tengo el billete del tren debajo de la almohada desde hace varios días.
Y el viernes, y esto es un mensaje importante para los oyentes de Madrid, el viernes emitimos Hora 25 desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esperamos allí a todos los oyentes de Madrid este viernes a las 10 de la noche, después de la cena de los idiotes, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se pueden descargar ya las invitaciones en cadenaser.com. La tuya te la mando también, Javier.
Perfecto, un besillo, gracias.
Un beso.
Chao.
Por si faltaba alguien, José María Aznar acusa a quienes acudieron a la manifestación del sábado en Valencia de no haber esperado siquiera saber el número de muertos.
No se ha esperado ni siquiera saber el número de muertos que hay en Valencia para organizar una manifestación radical en contra o de protesta en contra de lo que se quiera decir. Y yo no dudo que hubiese muchas personas con razón dispuestas a protestar por lo que ha pasado. No lo dudo. Pero sí, cuando uno ve el manifiesto que llama a esa manifestación, el manifiesto que llama a esa manifestación dice: vamos a manifestarnos porque el presidente de la Comunidad de Valencia es el responsable de lo que ha pasado con las víctimas por servir los intereses empresariales. Y por servir las ganancias del capital.
Por cierto, claro, es que parece aquí que defiende Amazon, pero al mismo tiempo ha insistido en que el Estado tiene que declarar la emergencia nacional y quedarse con el mando de la crisis.
Cuando se produce una catástrofe nacional como se ha producido en Valencia, la principal responsabilidad es del gobierno. Es del gobierno de la nación. Y es del presidente del gobierno de la nación. Y el presidente del gobierno de la nación no puede huir de tomar para sí esa responsabilidad, de tomar para el gobierno esa responsabilidad y actuar con todas las facultades y todos los poderes que las leyes, que la Constitución, que nuestro Estado pone a su disposición para afrontar una circunstancia de estas, una tragedia de estas características.
Al PP le están saliendo unas contracturas argumentales tremendas con este tema de Mazón, si le apoyan o no, porque con esta tesis de Aznar, llevan dos semanas pidiendo al gobierno que declare la emergencia nacional. Eso supondría quitarle el mando de la crisis a Mazón. Al mismo tiempo, ayer, Juan Bravo, dirección nacional del PP, decía: el PP está con Mazón. Al mismo tiempo, hoy, Borja Sémper, dirección nacional del PP, ha evitado decir que el PP está con Mazón. ¿Qué está pasando ahí? Básicamente, nos dice Mariela Rubio, que es la persona de la cadena SER que más sabe sobre lo que sucede dentro del PP, que ahora, y esto lo explica todo, no podrían nombrar a un nuevo presidente autonómico del PP en la Comunidad Valenciana, porque necesitarían los votos de Vox, como los necesitaron en su día para investir a Mazón. Pero ahora las cosas con Vox no están como estaban entonces. Mariela Rubio, buenas noches.
Buenas noches. Creen en Génova que la dimisión de Mazón supondría asumir toda la responsabilidad en los errores de esta crisis y sería concederle una victoria a Pedro Sánchez. Asimismo, y tú lo mencionabas, existe el problema de que una dimisión de Mazón colocaría al PP ante el riesgo de que Vox bloqueara la elección de su relevo en el Parlamento autonómico. Esto abocaría a unas elecciones que para el PP son anatema. Así que en este contexto, la estrategia de Génova pasa ahora por esperar, aguantar y cargar mientras tanto contra el gobierno central. Hoy Borja Sémper ha evitado el respaldo explícito que sí le dio ayer a Mazón, por ejemplo, Juan Bravo, y ha insistido en el mensaje de que no es momento de exigir responsabilidades.
¿Qué opinión tiene el Comité de Dirección del Partido Popular sobre la gestión que hizo la Generalitat Valenciana?
Creemos que no toca ahora. Ya habrá tiempo en su caso para hacer todo tipo de análisis. De hecho, y el presidente de la Generalitat tiene la oportunidad este jueves, ya puso el cuerpo, ya la pone la cara, va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos su gestión.
Eso sí, asumen en Génova que Mazón tendrá que hacer cambios en su gobierno sin esperar demasiado. Necesita soltar lastre para ganar tiempo, decía hoy un destacado miembro de la dirección nacional.
La medida de lo desahuciado políticamente que está Mazón para el PP la da lo que opinan sus compañeros de partido. Alejandro Fernández, líder del PP catalán, hoy en RACU, defiende la continuidad de Mazón mientras dure la crisis. Después dice: ya veremos.
València no es pot permetre ara mateix dos mesos de campanya electoral.
València no puede permitirse ahora mismo dos meses de campaña electoral y uno más hasta llegar a una eventual investidura.
No, es que es podria fer un govern, no.
Y alguno puede pensar, no, es que se podría hacer un gobierno. No, porque Vox ya ha dicho que no apoyaría un cambio de gobierno. Por lo tanto, hay que ser pragmático desde este punto de vista y ahora la única prioridad es ayudar a las familias, reconstruir todo aquello y encontrar a los desaparecidos, a ser posible, y es lo que deseamos todos, con vida. Esta debe ser la prioridad y después ya veremos.
Aquí está darse la prioridad y después ya veremos.
Más claro no puede ser, Arroyo.
No, claro, es que efectivamente, en primer lugar, no es insostenible por completo la gestión de Mazón. Creo que es muy difícil defender nada de lo que ha hecho Mazón durante la gestión de la crisis. 135.000, 150.000, incluso 90.000 o 60.000 personas en Valencia son muchas personas, mucho más que en Madrid, digamos. O sea, en Valencia una multitud de esas características es muy notable. No son todos, desde luego, radicales ni anticapitalistas, ni los residuos que quedaron al final y que se enzarzaron con la policía en los últimos minutos. Eran 100,000+ ciudadanos de bien, muchos de ellos, sin lugar a dudas, como cualquier otra manifestación de ese volumen. Pero al mismo tiempo, es cierto también, no se puede, primero por razones puramente operativas, en mitad de una crisis, quitar al que está a cargo, al que está al mando, digamos. Y segundo, efectivamente, hay razones políticas. Una dimisión ahora significaría, muy corto plazo, una convocatoria de elecciones, con el factor Vox en medio, mejor dicho, una investidura primero con Vox en medio y a medio plazo una convocatoria de elecciones, cosa que aterroriza desde el punto de vista político. Lo que también llama la atención es que en esas circunstancias de difícil solución, la única cosa que se le haya ocurrido al PP así en general sea echarle basura al gobierno central. Porque, bueno, es compatible ser prudente con respecto de tu presidente, de las posibilidades políticas que tienes de mantener en el gobierno al Partido Popular, etcétera, con ser un poco respetuoso, como mínimo, con lo que está haciendo el gobierno. Pero dedicarse a poner en cuestión todo, desde el primer día, que si los avisos de la EMED no fueron adecuados, que si no está el gobierno no estuvo a la altura, que ahora no se declara el estado de alarma, pues claro que no. Es que precisamente llama la atención escuchar a Aznar hablando de la gestión centralizada, porque Aznar tuvo bajo su responsabilidad la gestión del Prestige, en la que efectivamente asumió el mando, si no recuerdo mal, no recuerdo ahora y perdón si cometo alguna imprecisión, pero en la que se declaró el nivel 3, cuidado, el estado de alarma es otra cosa, es una supresión de derechos fundamentales por el bien público, y en este caso no se dan las circunstancias, evidentemente, del COVID, que afectaba a toda España a la vez y que requería suprimir derechos fundamentales como el derecho a salir a la calle, ¿no? Pero Aznar tomó el control durante el Prestige y todos sabemos lo que sucedió durante el Prestige. Fue un desastre porque quienes conocían realmente, quienes estaban más cerca de los problemas reales y quienes conocen cada centímetro, cada rincón de la comunidad autónoma son sus gobiernos autonómicos y locales, ¿no? Eso no quiere decir que el Estado, que el gobierno central, que la administración central no deba estar dispuesta, no deba poner todos los medios posibles. Y yo, francamente, una vez más, reniego del bulo. El Estado ha estado ahí. ¿Podía haber llegado antes el ejército? Pues a lo mejor podía haber llegado antes, pero el ejército está allí, estuvo desde el segundo, tercer día. La Policía Nacional, los ayuntamientos también, por su parte, enviaron el Ayuntamiento de Madrid, decenas de ayuntamientos, yo qué sé, el de Cádiz, mandaron recursos. Esto de que el pueblo salva al pueblo y todos estos bulos que se están transmitiendo precisamente por la inoperancia de la Generalitat, creo que no hace justicia, y yo creo que está en realidad en el subconsciente de Aznar, y me atrevo a decir que incluso de Garamendi, esta idea de que los políticos son todos iguales, la administración no funciona, el Estado no está cuando se le espera, y es rotundamente falso. Garamendi dijo antes de ayer en una entrevista, en un medio que ni mencionaré, pero dijo, son las empresas las que van a salvar, o algo así, o las que van a resolver las consecuencias de la dana. No es verdad, serán las empresas también, sin duda, pero es sobre todo la fuerza de un Estado que estamos viendo desplegado ahora mismo en el territorio. Hace falta maquinaria, por supuesto, hace falta más, no tengo duda, pero de ahí a despreciar el trabajo inmenso que está haciendo el Estado en su conjunto, me parece que es entrar en la vía de este neofascismo rampante en todo el mundo.
Y luego hay una cosa que no, no, yo creo que no le estamos dando ni la importancia que tiene a las palabras hoy de Carlos Mazón, diciendo el CECOPI bien estaba sin mí, básicamente es lo que ha dicho.
Los técnicos del alto mando en un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente de la Generalitat no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativo, no necesitan una presencia política.
Es que te pinchan y no sangras, que el centro de emergencias, el centro de gestión de esta crisis, el CECOPI estaba válidamente constituido porque él no tenía que estar. O sea, la falta de decir que él fue después a las 7:30 pues por echar un cable.
Un paseo ahí, a ver qué
está pasando. Pasaba por ahí, ¿por qué no ayudar, ¿no?, a sus subordinados que sí tenían que estar en el CECOPI? Es que imagínate hoy siendo un cargo intermedio de la Generalitat, viendo cómo el presidente de tu gobierno, tu jefe, se quita así de en medio, se descarga de responsabilidades, ya no políticas, sino hipotéticamente penales. El CECOPI, ¿yo qué va? Yo no tenía por qué estar. Fui, bueno, a echar un cable. Es que es alucinante esto.
Pero si es que disparó el primer día contra la UME, el siguiente contra la EMED, luego contra la Confederación Hidrográfica, en paralelo contra el gobierno, ahora descarga... Yo creo que, en fin, habrá tiempo seguro para hacer una evaluación pormenorizada y para que cada uno asuma sus responsabilidades políticas. Desde luego que la situación amerita una dimisión, yo de eso no tengo duda. Otra cosa es que responsablemente deba dimitir en estas circunstancias y provocar probablemente todavía más problemas de gestión que... De los que ya hay, eso es otra cuestión. Me llama la atención de las del corte que acabamos de escuchar de Aznar. Me río, pero no es gracioso. Pero cosas que no debe hacer nunca un político. Jamás debe acusar a la prensa de sus problemas o errores, jamás. Jamás debe acusar al electorado de que hayan votado lo que hayan querido votar y jamás debe echarle la culpa a los manifestantes por su indignación. Jamás de los jamases. Y aquí hemos escuchado a un presidente que poco menos que, no sé, estigmatizaba la indignación de las decenas de miles de personas que han salido seguramente con sus matices cada una de ellas, como ocurre en cualquier manifestación, como no puede ser de otra manera. Lo primero que tiene que hacer un gobernante es asumir esas críticas, esa indignación y sacar consecuencias en fin, de esa reflexión. Otra cosa, y ahí a lo mejor sí que algunos políticos se han quedado cortos, es que aceptando la indignación y la cólera y los gritos de la masa de las manifestaciones legítimamente enrabietadas, es condenar la violencia, eso sí. Condenar la violencia, como vimos en la visita de las más altas autoridades del Estado, jefe del Estado, reina, presidente del gobierno y presidente de la comunidad autónoma, yo ahí no he visto la misma condena inequívoca de la violencia, que en ese caso sí fue claramente excesiva. Yo, en fin, no sé si algún día tendremos ocasión de volver sobre esos hechos. Creo que fueron gravísimos, creo que no le hemos dado la importancia que revisten y me parece que ahí se ha roto algo que algún día emergerá y veremos que ahí se nos han roto cosas que pensábamos que no se iban a romper nunca.
Vega.
Yo creo que el gobierno debió decretar la emergencia. Creo que un estado de alarma, aunque permite restricciones de derechos fundamentales, no van de suyo. Quiero decir, luego uno ya ajusta las medidas en función. Pero como forma de tomar el mando ante una situación en la que se dan los requisitos, porque afectaba más de una comunidad autónoma, y si no en el primer momento, sí cuando después de 48 horas tienes la constancia de que la administración competente no está tomando las medidas adecuadas. Ahí yo creo que el gobierno debería haber hecho gala de su liderazgo y haber asumido las competencias. Dicho lo cual, se ha optado por esta vía. Hemos visto lo que ha pasado. Tenemos el timing, además, o sea, punto por punto. Tendrá que haber responsabilidades políticas. Yo vuelvo a decir lo de antes. No sé si es el mejor momento ni las mejores condiciones para que la población valenciana, estando como está, ahora encima pase por una crisis de gobierno y se aboque a unas elecciones. ¿Cómo va a votar la gente de Paiporta? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se monta un colegio electoral cuando no pueden pasar ni las furgonetas? ¿Vale? Aquí, para mí, el principal reto, ya llegados a este punto, ya poco se puede hacer, porque al final es que el sentido común dice mucho, es como lo del CECOPI. Pues yo me he ido al documento que regula el CECOPI y efectivamente él ahí no figura que tenga que estar el presidente, pero es que sentido común, ¿no? Sentido común que está pasando esto, pues tú estás allí dando las instrucciones y desempeñando una labor de liderazgo, quiero decir. Bueno, nos jugamos mucho en lo que viene ahora, porque eso del pueblo salva al pueblo que mencionabas no es solo un bulo, son 5 días de personas en televisión diciendo que pueden beber agua gracias a los voluntarios y a nadie más. Entonces, Es lo que os decía de la fractura y de la grieta de confianza en el sistema y en las administraciones que ha traído consigo la riada en Valencia. Las ayudas no solo se tienen que anunciar, sino que se tienen que notar, y lo tiene que notar la gente en la calle, y ser tangibles y cuanto antes. Y entiendo que el gobierno en esto se haya volcado para rebatir ese discurso del pueblo salva al pueblo y reivindicar el papel del Estado. Pero mientras solo sea retórico, solo sea relato, y lo siguiente después del discurso de Pedro Sánchez sea una señora llena de barro diciendo que a su calle todavía no ha llegado nadie, se queda en palabrería. Por eso la prisa. Por eso me parece razonable que se adelante ese 50% para quien lo pida, que se adopten medidas urgentes para que llegue la ayuda cuanto antes, pero sobre todo que llegue también al discurso ciudadano, al de quien
lo nota. Todas las manos de esta mesa levantadas. Vamos ahora con el debate, pero antes, seguimos aquí en Hora 25. Y ahí media el larguero con Manu Carreño. Carreño, buenas
Hola,
noches.
Hola, Imar Bretos. ¿Cómo estás? Muy bien, semana de selecciones, para de nuevo la Liga, tercer parón para selecciones desde que empezó la temporada. Y con polémica arbitral que hace mucho que no teníamos, por ese gol anulado al Barça cuando iban 0-0 contra tu Real Sociedad, que no hemos acabado de entender muy bien si era fuera de juego o no de Lewandowski, porque la tecnología se supone, yo estoy a favor de la tecnología, siempre lo he dicho, en el fútbol, ya no me imagino un partido de fútbol sin la tecnología, sin el VAR, pero ese fuera de juego semiautomático que ayer analiza la posición de Lewandowski, sinceramente convierte la decisión o la imagen que nos ponen en un acto de fe. Y entiendo que antes los árbitros, cuando se equivocaban, pues era un acto de fe, oye, si lo ha visto, pues lo habrá visto. Pero que ahora haya no sé cuántas cámaras, no sé cuántos ordenadores y no sé cuánta recreación de imágenes para que te la pongan y te quedes un poco como estabas, pues la tecnología ha venido para ayudarnos, no para que siga siendo un acto de fe. Y además hablaremos de la derrota de Alcaraz, que ha perdido hoy en el primer partido del torneo de maestros. Ha perdido además en un partido estrepitoso a una semana de que empiece la final de la Copa Davis. Y más cosas que no te cuento ahora. Las cuento luego.
Hasta luego.
Adiós, Aymar.
Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Tendremos que preparar ropa ya más propia para estas fechas. Es decir, va a hacer frío la mayor parte de horas en el conjunto del país. Incluso se espera que la nieve pueda aparecer a partir de unos 1000 metros en la cordillera cantábrica. Mucha precaución en esas carreteras. Pero sin duda las tormentas es lo que mañana de nuevo vuelven a tener un potencial peligroso. Ya durante la madrugada en la isla de Mallorca, a partir de mañana al mediodía, incluso antes en Ibiza y Formentera, chubascos y tormentas que a medida que avance la tarde y se acerque la noche, en toda Baleares, especialmente en el sur, irán a más con grandes acumulaciones de agua. También especial atención en el litoral mediterráneo peninsular, sobre todo entre Alicante y Valencia, acumulaciones significativas ya entrada la noche de mañana, pero también en el litoral de Barcelona, Tarragona o el sur de Murcia, algunas tormentas van a dejar cantidades importantes de agua en poco tiempo.
En Almería, de hecho, esta noche han cortado la A7 a su paso por Valanegra porque ha caído una tromba de agua enorme que ha roto un tubo de acero que pasa por esa vía y por seguridad han decidido cortarla. Ser Poniente, Fran García.
Así es, el agua ha bajado con fuerza desde la sierra y ha generado bastantes complicaciones en la vía durante toda la tarde y Transporte, por seguridad, ha decidido el corte total en los dos sentidos, estableciendo caminos alternativos tanto para turismos como para vehículos pesados. Este daño, por tanto, se suma al corte de agua que tienen desde esta tarde los 3.000 vecinos de Valanegra por la avería que la riada ha provocado también en la tubería general, tras unas lluvias que han provocado más de 40 incidencias en la provincia, sin constancia, eso sí, de daños personales.
Estábamos debatiendo de cómo hemos asistido en las dos últimas semanas a un desacomplejamiento del discurso contra lo público, que deja de ser algo marginal, se pone en el centro del tablero mainstream, que es renegar de lo público. Hoy el presidente, en su comparecencia en la Moncloa, ha reivindicado el músculo del Estado para hacer frente a las consecuencias de la dana.
El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no? De que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que trabajando en una empresa privada paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa.
Este impulso sin precedentes del discurso antipolítico lo están dando en gran parte algunos influencers con el mensaje el Estado no hace nada, el Estado nos abandona o directamente el Estado nos miente y por lo tanto nos mata. Uno de los principales exponentes de esa tesis de el Estado no hace nada, ya lo hago yo, es el influencer Ángel Gaitán, colaborador, por cierto, del programa de Iker Jiménez, y que, entre otras cosas, ha recaudado entre sus seguidores un dinero que dijo que iba a donar al pueblo de Valencia que consiguiera más me gustas en su TikTok. Pero es que este tipo de personajes reciben el apoyo de famosos, con mucho predicamento, con muchos seguidores, como mencionaba Manu antes, a Alcaraz, bueno, precisamente Carlos Alcaraz. Este fin de semana ha publicado un vídeo de apoyo a Ángel Gaitán.
Guapo, Ángel, tío. Es que veo los vídeos y veo esas cosas y todavía no me... Me cuesta asimilarlo, me cuesta creerlo. De nuevo, es que no voy a parar de agradecerte todo lo que haces por ellos, por España y que te estés como al mando de una gestión que deberían hacerlo otros, pero gracias a Dios te tenemos a ti.
Te agradezco que estés al mando de una gestión que deberían hacer otros. Fuentes, ¿qué te sugiere esta nueva clase de influencers prescriptores de la antipolítica, del antiestado?
Pues mira, si fuera una anécdota más viral, bueno, pues no pasaría de eso. Me resulta ciertamente preocupante e indignante, pero no pasaría de eso. El problema es que yo creo que se puede elevar a categoría, ¿no? Ahora hablamos de una personalidad del mundo del deporte famosísima y de este influencer, pero yo te podría contar que desde hace años, mis alumnos en facultades de economía, cuando yo discuto con ellos en los pasillos, lo que me doy cuenta es que los referentes que ellos tienen en el ámbito de la disciplina que están estudiando son de este calibre. Y cuesta muchísimo resetear eso, porque vienen a las aulas dispuestos a estudiar un grado de economía en el que sus referentes son el influencer tal o el bloguero cual o el youtuber cual, que son verdaderos charlatanes. Entonces, ¿cómo se lucha contra eso? Porque es un problema, fíjate, ya no es tanto de credibilidad, sino yo creo de discernimiento, ¿no? De tener ese reflejo que a lo mejor... Yo pienso mucho en los niños pequeños, ¿no? Cuando los niños van creciendo, pues no siempre es innato para un niño pequeño lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y muchas veces lo que se debe o no se debe hacer son consensos sociales, ¿no? Que aprenden en su familia o en su entorno. Pero hay un proceso de aprendizaje. Y lo que me preocupa es que lleguemos a la edad adulta sin capacidad de discernir esto es fiable... Esto no es fiable, ¿no? Me aterra, pero en fin, esto que hemos visto estas 24 horas o estas dos semanas desde la Dana, yo en el ámbito de la economía, de la antipolítica, de los impuestos, igual 10 años lo llevo viendo.
Arroyo.
Sí, pero ya no es solamente que sea... verosímil o inverosímil lo que dicen unos y la influencia que tienen efectivamente algunos en las redes, más allá de que salgan o no en la tele o en la radio. No, es que hay una narrativa que es una narrativa fascista, y perdón, tengo que utilizar el término porque es que andamos discutiendo, ¿no? Cuidado, no. Es que detrás hay una narrativa fascista, de nuevo cuño, según la cual la partitocracia... esto no es una democracia, es una partitocracia, según la cual el pueblo virtuoso debe enfrentarse a esos poderes, muchos de ellos ocultos, empeñados en amargarnos la vida. Por tanto, ergo, no pagues impuestos, es absurdo pagar impuestos. Fíjate, mira, la gente limpiando con sus propias palas porque no viene la gente, solo los voluntarios nos traen agua, porque detrás hay una no es una broma, detrás hay una argumentación fascista que estamos viendo que ha conseguido el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Argentina y el gobierno de unos cuantos países relevantes. Hay una narrativa de el pueblo salva al pueblo, olvidémonos de los políticos, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo resolverlo? Yo no tengo, por supuesto, la solución, ni mucho menos. Pero no es quitarles el micrófono, es desmentir la narrativa subyacente y explicar que no es verdad, que claro que no pueden llegar, estábamos comentándolo fuera de antena, no puede llegar la UME a todos los hogares al mismo tiempo. Estamos a 10 días del desastre, ¿no? Pues efectivamente, Daniel decía también fuera de antena, bueno, el bombero que está en el portal de al lado también te está ayudando a ti. Tendrás que esperar quizá un par de horas a que acudan a tu casa. Pero claro, no, pero puede
no es
ser...
No es un par de horas, ¿eh?
Cuando bueno, había pasado, me volví de Valencia... Siguiendo la metáfora del bombero que está en la casa al lado.
Me volví el viernes de allí y efectivamente...
No, casas, quería decir, por supuesto, casas, que llevaban esperando...
Que no había pasado,
claro, pero es que hay miles de...
10 días
que,
después.
Es que hay decenas de miles de hogares. Yo no quiero trivializar, no quiero decir que está todo bien, por supuesto que no. Pero... pero el Estado no puede, el Estado en términos generales, no solamente la UME, que depende del Ministerio de Defensa, también Protección Civil, que depende de cada comunidad autónoma, o quienes dependen de los servicios municipales, no pueden llegar todos al mismo tiempo. Yo no quiero decir que seguro que ha habido errores, habrá que aprender, etcétera. Se podría haber hecho mejor, no hay duda de que se podría haber hecho mejor. Aunque para mí el grave problema está en la prevención. Y ahí hay un claro culpable, quien no puso la alarma cuando había que ponerla.
Yo repito estos días, Luis, un dato que a mí por lo menos me resulta muy visual para contextualizar todo esto. El caudal de agua fue el equivalente en un momento dado a 4 veces el caudal normal del río Ebro. Eso arrasa absolutamente con todo. El nivel de destrozo es absolutamente brutal. Y creo que no es incompatible la narrativa que tú defiendes y que yo comparto con la sensación de desamparo que decenas de miles de personas han vivido. Esa sensación de desamparo tenemos que comprenderla porque está justificada. Y valorar la solidaridad con la que los vecinos han reaccionado, eso no tiene precio. Debemos, creo, es decir, no pongamos en contraposición una realidad con la otra. La UME, la primera noche, solo fue capaz de colocar en las zonas de emergencia que le había señalado la comunidad autónoma a 196 militares de 500 quintetos. Si la UME solo fue capaz de poner un pequeño contingente, 196 clarísimamente insuficiente para atender las decisiones, ¿cómo sería la situación para que los profesionales más pertrechados y con mayor experiencia solo fuesen capaces de colocar a 196? Por lo tanto, yo creo que hay que considerar las dos visiones. La sensación de desamparo del ciudadano que ha visto lo que ha vivido, y con eso tenemos que ser solidarios y comprensivos.
Absolutamente, y si yo no lo he sido, pido disculpas.
Sí, no, pero quiero decir que...
Por supuesto que sí.
Y con la realidad de que el Estado ha llegado con estos debates que estamos teniendo, competenciales... Ahora, que el Estado está, ninguna duda. Y la solidaridad, que es encomiable, no va a solucionar los problemas de la necesidad de profesionales, de reabastecer el suministro de agua, de luz, de gas, de internet, de despejar zanjas, de abrir carreteras, de reconstruir puentes. Eso hace falta profesionales, y esos profesionales son los del sector público. Yo no tengo duda que el sector público, el Estado, están y estarán y se harán notar, y esperemos que ayuden en la proporción que sea necesaria a restituir la situación.
Vega.
Y que sea suficiente, ¿no? Como
exacto, que sea suficiente.
Yo, solo para apuntar un detalle, el Eurobarómetro estándar de 2023 llamaba la atención sobre el incremento exponencial de la desafección política en España. El 90% de los encuestados, bueno, la extrapolación era el 90% de los españoles, decía el titular, recela de los partidos políticos. El 70%+ no se fía del Congreso, de los diputados, y el 70% desconfía de los medios de comunicación. Valencia ha tensionado todo eso. Ha tensionado la respuesta de la política a nivel autonómico y a nivel estatal, y ha tensionado la respuesta de los medios con una proliferación astronómica de bulos y de desinformaciones a todos los niveles, que llegaban rapidísimo a los teléfonos de todo el mundo, ¿no? No quiero recordar lo del parking de Bonaire, por ejemplo. Todo eso nos pone a prueba. Creo que tenemos como sociedad un reto muy grande por delante, y creo que a medio y largo plazo restablecer la confianza ciudadana en las administraciones, en sus administraciones, en su Estado, por así decirlo, en el Estado, que es de todos, tiene que ser prioritario. Y eso se hace trabajando, construyendo.
Y fíjate, yo creo que la situación, aquí sí que estoy muy de acuerdo con Luis, es que va más allá del Estado. Estas 2-3 últimos días, el fin de semana pasado, en redes hemos visto una campaña claramente de ataque, de tergiversación y de manipulación contra Cruz Roja. Sí, y contra brutal. Cáritas. Es decir, ya ni siquiera estos lugares de encuentro, ¿no? De la caridad, de la beneficencia, que son como topicazos, ni siquiera eso, son puntos de encuentro. También eso se está cuestionando. A mí eso me hace pensar eso y son, en fin, unas señales de alarma de que...
Bueno, lo decía el rey, ¿no? A la gente en Paiporta. Exactamente. Ojo, que hay mucho interés en que haya caos.
Y cuidado, que no son solo medios chiquititos, pseudomedios, plataformas, más cuentas de Twitter o de Instagram o de TikTok, es que luego hay grandes medios. Aymar hace un rato ha mencionado uno, propiedad de un gran grupo mediático español, que ha estado dando pábulo y ha estado dando cabida a esos personajes, ¿no? Y por no hablar de periódicos aparentemente muy serios, diarios de papel aparentemente muy serios, que dan pábulo a personajes que temo, de un modo, si se quiere, un poquito más sutil, pero que apelan a este discurso. Aquí, en fin, los políticos todos fuera, todos son la misma, en fin, la misma caca, ¿no? Pero el pueblo salvará al pueblo, que es fascismo puro. Si es que lo conocimos en los años 20 del siglo pasado. O sea, es que es lo que ha pasado en Estados Unidos.
Sí, pero coincidirás conmigo que en un momento como este, tal devastación, en mitad de ciento y pico mil personas en las calles de Valencia, claro, sí, una pancarta que decía Sánchez y Mazón, la misma mierda, sí, son, impacta.
Sí, claro, claro.
Y por hablarlo así en términos de redes, se viraliza, no impacta sobre la retina de todos los ciudadanos.
Claro, Isabel, pero es que el fascismo brota del miedo y de la angustia. Es que no hay fascismo si no hay miedo y angustia. Como saben los historiadores, no es que lo diga yo, es una fase posterior, es en los momentos de angustia, de miedo al distinto, al desastre, al descontrol, a la falta de orden, donde brota el fascismo con toda su fuerza.
Por cierto, hablamos de hasta dónde ha llegado, ¿no?, la unidad militar de emergencias. Ahora que se está celebrando la COP, la cumbre del clima en Azerbaiyán, si seguimos calentando el planeta, es que no va a haber humes suficientes para nadie. Esta es la otra cuestión, ¿eh? Europa es el continente que más se está calentando, más rápido, datos de la ONU. La COVID obviamente fue una crisis planetaria, la dana multiplicada lo es, y ya nos podemos poner las pilas, porque efectivamente, como sigamos calentando el planeta entero, y Europa, insisto, es el continente que más se está calentando, ahí no va a haber un mes para nadie.
Hora 25. Aymar Bretos.
Por cierto, y por cerrar el capítulo de Valencia, lo que continúa dándose en la zona son delitos de robo, de saqueos. Javier Bañuelos.
Sí, según el análisis que hemos hecho de los datos publicados por el gobierno en su web, en Infodana, la progresión de detenidos día tras día ha sido similar. El viernes, 52 detenidos, el sábado, otros 57, y en las últimas 24 horas, 28 arrestados. En total, 371, es decir, un 70% más en solo 5 días. La explicación de este incremento no está solo en el pillaje, porque en ese balance Interior incluye también detenciones por otro tipo de delitos de seguridad ciudadana, como por ejemplo allanamiento de morada, lesiones, amenazas o hurtos. Pese a este incremento, fuentes del Ministerio del Interior remarcan a la SER que la seguridad ahora mismo no es un problema en las comarcas valencianas afectadas por la dana. De hecho, Interior sostiene que la Generalitat Valenciana no ha pedido por ahora ningún refuerzo policial, porque con los 9.728 agentes desplegados en la zona son suficientes para luchar contra esa delincuencia.
El PSOE ha tenido que retrasar la votación del paquete fiscal que tenía que haberse votado hoy en la Comisión de Hacienda del Congreso. Lo han retrasado para evitarse una nueva derrota parlamentaria. En ese paquete van las medidas acordadas entre el PSOE y Sumar, que han anunciado esta tarde, para impulsar una reforma fiscal para el año que viene. Medidas como mantener el impuesto a la banca, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos, que es de Aurora Boreal, que no lo tuvieran ya, nuevos impuestos a bienes de lujo, como los yates, por ejemplo. Lo que se cae de ese paquete es el impuesto a las energéticas, porque PNV y Junts están en contra de mantenerlo y por lo tanto no daban los números para prorrogarlo. Pero cargarse el impuesto a las energéticas implica que cabreas a los grupos de izquierda, Esquerra, Bildu, BNG. Estos tres partidos iban a votar en contra del texto en comisión esta tarde, así que el gobierno lo ha retrasado. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Mientras PSOE y Sumar cerraban un acuerdo fiscal que, entre otras medidas, recoge un IVA del 21% para pisos turísticos, establece nuevos impuestos para bienes de lujo o mantiene los tributos a la banca, había otro impuesto que iba a alterar la tarde parlamentaria, el impuesto a las energéticas. En este acuerdo entre los socios de gobierno no hay ni rastro de un impuesto que Bildu, Esquerra, BNG o Podemos exigen, y que sin él no darán su apoyo a esta reforma impositiva prevista para 2025.
En la medida en que las incorporaciones a normativas que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y a las energéticas, no van a encontrar nuestro apoyo. y debemos volver a negociar.
Pilar Bayuguera, diputada republicana, lo dejaba claro. Sin el impuesto a las energéticas, el proyecto de reforma no saldría adelante. De ahí que el PSOE, pocos minutos después de anunciar su acuerdo con Sumar, pospusiera la Comisión de Hacienda. Una decisión, por cierto, que incluso ha pillado por sorpresa a los de Yolanda Díaz. Y aunque en la práctica esta suspensión no es ningún drama para la coalición, sí refleja las complicadas mayorías parlamentarias del gobierno, que ya sabe que sin este impuesto no podrá contar con el apoyo de los socios más a la izquierda. De ahí que la comisión se haya pospuesto para el jueves, así ganar tiempo para negociar y a la vez, Aymar, no perder por el camino a varios socios que actualmente son imprescindibles para sacar adelante los presupuestos.
Gracias, Josué. Y una noticia que hemos conocido esta noche. Begoña Gómez, la mujer del presidente, le ha comunicado al juez Peinado, que la está investigando, que no va a acudir el lunes que viene al juzgado, que es cuando el juez Peinado la ha citado para informarle de los dos nuevos delitos que le imputa, apropiación indebida e intrusismo. Bueno, pues en un texto que le ha mandado el abogado al juez, el abogado de Begoña Gómez, la mujer del presidente le informa de que no va a ir porque se va a Brasil a la cumbre del G20, porque la primera dama brasileña le ha invitado personalmente a la cumbre. Ahora habrá que ver hasta qué punto compra esto el magistrado Peinado. Pedro Jiménez.
Begoña Gómez ha presentado escrito ante el juez Juan Carlos Peinado en el que comunica que en el marco de la reunión del G20 ha sido invitada por la primera dama de Brasil, país en el que se celebra el encuentro, y que el gobierno de España ha confirmado su asistencia en esas fechas que coinciden con su citación en el juzgado. Por eso pide al juez que la anule para el próximo 18 de noviembre. En esa citación le iban a informar de los nuevos delitos de intrusismo y apropiación indebida por los que está investigada, después de que la asociación de ultraderecha Teoir presentara una nueva querella por el software de la cátedra que codirigía y que nunca llegó a ver la luz. En su escrito, Gómez subraya que conoce todos los hechos de esta nueva querella y que no es necesario para salvaguardar su derecho de defensa que se le informe personalmente de ellos.
Y una noticia más de la crónica de este lunes. Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España hasta hace unos meses, ha sido nombrado nuevo director gerente del Banco Internacional de Pagos. Fuentes, ayúdame a entender esto. ¿Qué relevancia tiene el cargo? ¿Qué hace el Banco Internacional de Pagos? ¿Qué importancia tiene que tengamos a un español allí?
Bueno, la verdad es que completamos el mapa, ¿eh? Porque fíjate que está José Manuel Campa al frente de la Unión Bancaria Europea, tenemos a Luis de Guindos en el Banco Central Europeo, a Nadia Calmiño en el Banco Europeo de Inversiones, a Rodrigo Buenaventura esta misma semana se ha anunciado que pasa de la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores Español, a la Organización Internacional de Comisiones de Valores y ahora mismo al anterior gobernador del Banco de España, que sea el nuevo director gerente del Banco Internacional de Pagos. El Banco Internacional de Pagos es una especie, vamos a decirlo así, como el banco central de los bancos centrales, ¿no? Cuando se anuncian operaciones coordinadas de subidas o de bajadas de tipos de interés, de estímulos monetarios para hacer frente a una crisis, bueno, ese tipo de coordinaciones, de debates, de estudios previos, de análisis, se hacen en este organismo que además actúa como prestamista de última instancia de los bancos centrales. Es meritorio porque responde además a una candidatura propia, individual. Esto no es como otros procesos como el BCE o en el BEI, que hay una candidatura arropada o avalada por los gobiernos. Por lo tanto, yo creo que tiene también este valor, ¿no? Pues que es claramente un nombramiento meritocrático. ¿Trascendencia práctica concreta para la economía española?
Pues tampoco mucha, ¿no?
Pues no la tiene, la verdad es que no la tiene.
Pero bueno, el orgullo de tener a...
Bueno, el orgullo que al final vas tejiendo red y
nos
que...
Nos alegramos, como dice Arroyo.
No, y que las administraciones...
Felicidades a los premiados.
Las administraciones...
Pero está bien que haya españoles y españolas.
No, que es que además las administraciones españolas, o los españoles, vamos a decir, estamos... en general poco representados en los grandes organismos internacionales. A la hora de tomar grandes decisiones uno se encuentra que el lobby de los funcionarios o grandes diplomáticos franceses o italianos o no digamos británicos han tejido redes y esas redes de socorro en algún momento resultan útiles. España carece de estas redes y está bien que las vaya construyendo.
Tenemos que tejerlas. Punto de 25.
Soledad Gallego Díaz.
Las aguas en el lago Victoria, una de las fuentes del Nilo, han alcanzado niveles desconocidos hasta ahora. En África, el Océano Índico tiene niveles de calentamiento superiores a los habituales, igual que sucede en el Mediterráneo. Y como en el Mediterráneo está provocando equivalentes a la dana que cayó sobre Valencia, formidables diluvios que están inundando especialmente zonas de Sudán del Sur. Más de 350.000 personas han dejado sus casas, sus animales y sus cultivos, huyendo del agua que lo anega todo. Se ignora el número de víctimas en toda la zona afectada. Allí no hay casi Estado, una estructura política capaz de organizar el rescate, y las víctimas solo pueden intentar escapar y llegar a campos de refugiados levantados por la ONU. El cambio climático está haciendo que las lluvias habituales en esa zona del mundo se hayan convertido ahora en torrentes incontrolables. Aún así, la cumbre del clima, que se ha inaugurado hoy en Bakú, Azerbaiyán, va a constatar que no solo el mundo desarrollado no ha hecho lo necesario para evitar que el calentamiento supere el 1,5 grados acordados en la cumbre anterior, sino que tampoco está dispuesto a proporcionar los 100.000 millones de dólares anuales necesarios para, por lo menos, paliar los daños en los países en vías de desarrollo. Así están las cosas.
Punto y 25.
Luis Arroyo, Isabel Vega, Daniel Fuentes, gracias amigos.
Gracias.
Buenas noches.
Y lo dicho, hora 25 este viernes desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tienen ya las invitaciones en cadenaser.com.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.